En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, Dilo.
Buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Música de película?
Sí, la música de Horizontes de Grandeza.
Horizontes de Grandeza.
Película, un épico western. Que, bueno, trajimos esta música porque en esa película participa en un papel quizás no muy destacado, Charlton Heston, que falleció hace horas nomás, a los 84 años. Charlton Heston, quizás para los más jóvenes sea el antipático señor medio veterano a quien Michael Moore ponía en aprietos en Bowling for Columbine por su presidencia de la Asociación Amigos del Rifle. Pero además de ser un individuo defensor de la práctica del rifle, de haber sido presidente del sindicato de actores y demás, Charlton Heston encarnó el prototipo del héroe épico, ese tipo alto, con mandíbula fuerte, ojos claros que miraban hacia el poniente, y el típico gesto de síganme y que todos, sí señora, lo seguimos. Porque Charlton Heston encarnó varios de los personajes, digamos, hizo de Moisés en los Diez Mandamientos, hizo de Cid Campeador, también es, bueno, por supuesto fue el protagonista de Ben-Hur, su película más recordada, que le valió un Oscar. La película además recibió 11 Oscars, creo que, no sé si hay alguna película que haya recibido 11 Oscars en un saque. Pero lo cierto es que es un hombre que actuó en una cantidad de películas muy conocidas, quizás por ejemplo, digo, sé que estoy hablando para personas de cierta, digamos, que peinan alguna canita, pero este hombre actuó, por ejemplo, en los años 70 en Marco Antonio y Cleopatra, después Cuando el destino nos alcanza, en la película de ciencia ficción, en Los Tres Mosqueteros, en las dos partes, dirigida por Richard Lester, en Aeropuerto, 75, en Terremoto, en la batalla de Midway, en Pánico en el Estadio, en fin, un hombre que hizo su carrera, la inició en los años 50, se le embromaba a veces y le decía que rara vez había estado vestido de traje y corbata, porque siempre estaba o de traje de época o de uniforme. Porque creo que prácticamente, a no ser en su primera película, que Ciudad en Sombras, de 1951, después prácticamente siempre anduvo digamos, sin la pilcha ciudadana. Algunos recordaban por Marabunta, aquella película en la cual las hormigas se comían todo, que él era un
encargado
de un plantío. Bueno, lo cierto es que después de esa película fue que finalmente se le dieron las oportunidades de ir encarnando cada vez más al protagonista, y en Ben-Hur, que hace aquel esa legendaria película en la cual encarna Judá Ben-Hur, un noble judío enfrentado al poder de Roma, que cae en un momento en desgracia y es encadenado a las galeras, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, ahí también en la película. La famosa escena que los cinéfilos recuerdan también, en la cual no se ve la cara de Jesús, pero sí la cara de Charlton Heston cuando lo ve. O sea, el director confió en que la expresión del actor iba a poder transmitir más que la mostrar a un actor encarnando a Jesucristo. Lo cierto es que Heston, siempre con su mirada de héroe seguro de hacia dónde va, después de Ben-Hur, bueno, siguió encarnando esos papeles de héroe heroico en las películas. El héroe épico, en varias revistas dice que nadie lo encarnaba como él, por más que es un género que en una época los críticos lo menospreciaban, sobre todo cuando Hollywood, librando la batalla contra la televisión, la batalla contra la televisión que invadía los hogares estadounidenses y el mundo, la hizo con películas que proporcionaran rimbombantes
grandes producciones,
rimbombantes espectáculos que no pudieran ser comparados con la pantalla chica. Entonces primero fueron las películas históricas bíblicas en los años 60, con grandes espectáculos, pantallas anchas, cinemascope, decían los carteles. Después en los 70, el cine catástrofe también. El censor round de la batalla de Midway, en la cual trajeron a Heston también. O sea, Charlton Heston que era la batalla de Midway, que necesitaba de equipos especiales para reproducir los sonidos de la batalla, y que incluso decían algunos que los vecinos de estaban arriba del censo donde se exhibía en 18 y Magallanes. Parece que los vecinos de arriba protestaban porque en la última función no podían dormir.
Tiembla todo.
Tiembla todo. Bueno, lo cierto es que Charlton Heston siempre estuvo al firme en estas películas de gran espectáculo, en las cuales siempre había un héroe enfrentado al poder, al capricho del destino, e incluso a la hecatombe nuclear. Porque una de las películas, en lo personal, cuando yo era bastante jovencito, en los años 60, en el año 68 acá se estrenó El planeta de los simios, la versión original, que fue una película que causó un gran impacto. Yo recuerdo que solamente la idea de ver toda esa gente, ahora muestran detrás de las escenas, pero en ese momento la revista Life y otras revistas más mostraban la filmación donde los actores se maquillaban en una especie de monos.
Excelente maquillaje.
Muy buen maquillaje, varios actores quedaron irreconocibles, pero en esa época sí, los espectadores estábamos lejos de suponer que ese planeta de los simios, lleno de hombres que estaban sometidos a los monos, y esos hombres que no hablaban, y toda la lucha filosófica que se producía, porque ellos partían de la base que el hombre no hablaba y finalmente Heston consigue hablar, que al principio tenía la garganta lastimada. Bueno, la famosa y legendaria escena cuando él escapa de civilización de simios, y de golpe el espectador ve que Heston se tira al piso y golpea la arena con el puño y dice: malditos, por fin lo lograron. Y vemos que la cámara se aleja, Heston mirando hacia arriba, y está la estatua de la Libertad de Nueva York enterrada en la arena, con lo cual descubrimos al final de la película que ese planeta de simios en realidad es la Tierra después del holocausto nuclear, y que Heston en la nave espacial que lo llevó hasta ahí no había bajado por el espacio sino por el tiempo. Eso, recuerdo que los que la vieron en época, o por lo menos las que lo descubrieron sin conocimiento previo, recuerdan ese impacto, que no pudo reproducir el caprichoso guión de la nueva versión de Tim Burton. Sí. Porque además, como hizo Peter Jackson con King Kong, tienen la costumbre de transformar películas de apenas de una hora y media, dos horas, en películas de tres, cuatro horas. Entonces, en fin. Pero es cierto que Charlton Heston ha quedado fijado en el cine épico, en este tipo de producciones. El planeta de los simios es justamente una de las más recordadas. Actúa en la primera parte y en la segunda. La de Ben-Hur, que fue en los años 50, ya digo, fue la que le permitió los mayores lauros, porque en esa película consiguió el Oscar, que le fue bastante esquivo, así como le fue bastante esquivo a los actores que protagonizaban películas del género épico, histórico. Sí. Así, esos mamotretos eran más bien menospreciados por los críticos.
Muy bien, hacemos, Carlos, una breve pausa, volvemos con el superhéroe de esta tarde. Bien, regresamos
con Charlton Heston, el hombre que al protagonizar la película Los Diez Mandamientos haciendo de Moisés, quedó ligado para siempre con el cine épico. Es muy recordada la época en la cual la película, en esta época, porque Moisés, a pesar de que no había efectos por computadora, era todo visual, superposiciones de imágenes, Moisés consigue abrir en dos el mar rojo ahí, ¿no? Y para que pasen el pueblo judío, después se lo tira encima a los soldados egipcios que los perseguían. O sea, todos estos efectos eran todos maquetas, cartón, superposiciones de gente caminando sobre pantalla azul con unos aguas convenientemente puestas en cámara lenta. En fin, toda una serie de cuestiones que cuando uno los ve dice, ¿cómo hacían para que...?
¿Cómo hicieron, no?
No se lucen muy bien esos efectos en pantalla chica. Porque, claro, al aproximarse a la maqueta nuevamente en tamaño, pero no se luce mucho el efecto especial este. Pero cuando uno los ve en pantalla grande, estas cosas, cuando se caía Roma o se caían las estatuas, en fin, era una cosa, se caían lentamente, a pesar de que eran estatuas
impactado.
Veíamos 40 centímetros, se iban fragmentando. Lo cierto es que, a raíz del éxito que tuvo la encarnación de Moisés, y lo que llamó la atención, la escena del paso del Mar Rojo y la destrucción del Becerro de Oro, todas escenas muy recordadas de Charlton Heston como Moisés liberando al pueblo israelita hacia la Tierra Prometida. Bueno, finalmente llegó Ben-Hur, la consagración absoluta, ¿no? Y después ahí empiezan a aparecer una cantidad de ofrecimientos para que él encarnara otros personajes de época. ¿Qué los rechazó? Acá tengo una lista, por ejemplo, Carlomagno dijo que no, Guillermo el Conquistador también, a Oliver Cromwell, inglés también, Hernán Cortés dijo que no, se ve que no se quería meter en problemas con Cortés porque y después tampoco quiso interpretar al general Custer. Lo cierto es que cuando en Ben-Hur, que tiene como tema principal la dicotomía entre el poder totalitario de Roma y el heroico individualismo del noble judío Ben-Hur, encarnado por Heston, que el conflicto se resuelve en una de las escenas de acción más espectaculares y recordadas por lo emocionante de toda la historia del cine. Es la carrera de cuadrigas en la que Ben-Hur consigue vencer a Mesala, interpretado por Stephen Boyd, y que es la que encarna al despiadado Imperio Romano. Esa escena, eso hay para esa famosa carrera de Ben-Hur contra Mesala, tuvieron que inventar lugares para cámaras, tuvieron que inventar toda una... Ojo, la carrera había que correrla de verdad, había que hacer las tribunas, había que poner los miles de extras, porque ahora, por ejemplo, veíamos como cuando filmaron las nuevas películas de la saga de la Guerra de las Galaxias, que por ejemplo con tener cinco individuos allí, me acuerdo los amigos de Chewbacca, los podían multiplicar a piacere, entonces donde había cinco personajes ellos podían crear 200.
Pero el oyente dice, Carlos, recuerda su participación en Sed de Mal, de Orson Welles.
Claro, Sed de Mal, de Orson Welles, fue una película del año 58.
Ajá.
En la cual dicen que Heston, digamos, se puso a tiro con su cachet para trabajar a las órdenes de Orson Welles, individuo a quien admiraba. Parece que eso declaró Welles en sus memorias, que Heston había venido interesado en participar en esa película. O sea, a pesar de que no le dieron de repente un papel estelar, o que la película no estaba avalada por grandes capitales, él varias veces participó en películas en las cuales o creía él por el argumento, como El Señor de la Guerra, o como pasó también cuando una película que estaba, que el director no la terminaba de una vez, y entonces él, como contribución para que porque la película le interesaba que se terminara, él puso parte de sus honorarios como actor para compensar el exceso de tiempo de producción de la película, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, en fin, ahora todo esto se transforma en leyenda. Pero, por ejemplo, también tenemos la película, quizás algunos la hayan visto, que es la del Cid Campeador, el cual dicen que es una...
No la vi.
Bueno, el Cid Campeador yo la vi, pero hace muchos años, y realmente está la muerte del Cid y la apoteosis final en la que sigue triunfando después de muerto. O sea, porque la famosa secuencia final es que el Cid Campeador ahuyenta a un muerto, como su sola presencia en el campo de batalla espantado a sus enemigos, lo coloca muerto arriba de un caballo, y cuando lo ven, el enemigo huye. O sea, es una cosa que realmente suena legendario, y lo es, porque está en el Cantar del Miedo Cid, de origen anónimo, y es una que algunos lo estudiamos en el liceo.
De sus osollos tan fuertemente entrelorándose.
Lo cierto es que para este tipo de personajes, como en El Señor de la Guerra, en que encarna al formidable guerrero Normando Crisagón, que recurre al derecho de pernada para poseer una aldeana durante su noche de bodas, enamorándose de ella y defendiéndola contra toda clase de ataques, ¿no? Y transformándose después en un rey que termina luchando por las causas justas. Estos individuos que se sobreponen, que se emancipan contra la arbitrariedad, el capricho, el héroe como tal, fue un papel que recurrió mucho cine de Hollywood a Charlton Heston. Cuando estas películas que estamos citando, mismo como El planeta de los simios, que es una película que a mí personalmente me encantó, cuando fuimos con mi hermano Marcelo a verla hace ya 40 años, se cumplen, quedamos absolutos en el Cine Esencia, me acuerdo de una cosa, aparte había que ver esa sala llena una tarde de domingo, ¿no? Películas muy impactantes, en las cuales la personalidad y la postura de este hombre muy alto, con gran presencia escénica, le daban el realce a ese hombre que se rebelaba contra esa civilización de monos arrogantes y pedantes que creían que el hombre no solamente no podía hablar, sino que estaba condenado a ser inferior a los simios, ¿no?
Sí. Aún dentro de los monos había algunos que eran rescatables, ¿no? Como una pareja con la cual él se amiga.
Y sí, a quien termina besando. Sí,
bueno, y protagoniza ese famoso beso.
El beso con la mona, que se conoce, sí, despiden. Sí, sí, eran los que dudaban, los que se arrogaban el derecho de dudar lo que los sabios del Consejo de Monos consideraban la verdad inapelable de que el hombre era inferior y que siempre había sido así. Lo cierto es que cuando sobrevinieron, él, por ejemplo, las películas El Omega Man, que es una película que hace poco la estuvieron pasando en el cable, que la tradujeron como El último hombre vivo, es el último hombre que queda después de una catástrofe nuclear y es acosado por los mutantes, que son seres que han caído en un estado de degeneración física y que lo acorralan en los lugares donde él se maneja. Después hay otra que se llama Cuando el destino nos alcance, dos películas de ciencia ficción que planteaban, al igual que Planeta de los Simios, el tema de la humanidad acosada por las catástrofes que podían comprometer la permanencia de la especie humana como tal sobre la Tierra, ¿no? Uh-huh. Después cuando vinieron las películas de cine de catástrofe, usted recuerda, que eran bastante pobres, donde en realidad las estrellas eran esos efectos especiales que hoy no valen dos cobres, porque esas torres y esas cosas que se caen ya no impactan a nadie. Pero bueno, estaba llena de estrellas y Charlton Heston un poco haciendo la continuidad con sus películas de los años 60, épicas, en fin, estaba participando. El hombre después se retiró, llegó a hacer una película de piratas, creo que la dirigió su hijo, pero no pasó absolutamente nada con eso. Y bueno, después más de 40 años de actuación, pasó a retirarse. Y bueno, y fue su polémica presidencia y la sesión del rifle de Estados Unidos, la que llevó a Michael Moore a enrostrarle la abundancia de armas en Estados Unidos como una de las causantes de la cantidad de muertes que se producen con las armas a manos de particulares. Y bueno, quizás no lo mostró en una actitud patética. Hay que recordar que Charlton Heston, como buen norteamericano, al final tiene metidos muy adentro varios de los valores que ellos pregonan. El rifle en Estados Unidos es algo distinto que para nosotros. Y además, ya se sabe que muchos personajes públicos norteamericanos empiezan siendo demócratas, como le pasó a Frank Sinatra, y terminan siendo republicanos, y terminan bastante carcamanes y volcados a las tendencias más derechistas del país del norte. Por lo tanto, los que gustamos de sus películas, preferimos recordarlo como el héroe de Ben-Hur o al protagonista del Planeta de los Simios, aunque sea besando a la doctora, a la mona doctora que lo reivindicaba.
Gracias, Carlos. Nos reencontramos el viernes.
Chao.